hay mucha superficialidad cuando se habla del género urbano.
Ya se acabó el fantasmeo. Se acabó el decir que todo lo que saca un artista es la última Coca-Cola del desierto. Hablamos la clara, lo que nos gusta, lo que no. Y simplemente quiqueamos y profundizamos acerca de lo que más nos gusta, la música.
Esto es un foro abierto para todo aquel que tiene una opinión, para la gente que se pasa discutiendo en las canchas de básquet, en la barbería, en el beauty, en el trabajo. Esto es Entre Barras.
Dímelo, dímelo, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Entre Barras. Como siempre, su servidor René. Y por siempre, tenemos ahí a Sixto. Dímelo, Sixto.
Eso es así, por siempre. A menos de que decida cambiarme el nombre. Pero creo que no, ya es muy tarde. Muy tarde.
No, tú, Sixto Escobar.
No te creas. Un tiempo yo tenía un complejo de mi nombre y me lo quería cambiar, pero nada.
Por lo menos tú no te llamas Luis, que todo el mundo se llama Luis, tú sabes. Como
sí,
que...
por lo menos hay un
poquito... Yo nunca fui especial en mi salón.
Por lo menos hay un poquito de chispa y de creatividad. Siempre un nombre de viejo, pero nada.
Nos bueno, nada, pero Sixto. Oye, de un orgullo, de Puerto Rico, Sixto Escobar.
Eso es así. Bueno,
pero
pues...
nada.
Como ya saben,
hoy. ¿Cómo?
Como ya saben, todas las personas que, y perdona que te interrumpa, las personas que no saben lo que es Entre Barras, básicamente nos gusta hablar de música urbana, nos gusta hablar sobre hip hop, nos gusta hablar sobre reggaetón, sobre trap, pero lo hacemos mientras nos bebemos nuestra cervecita, y para los que dicen que no bebemos, bebemos sí, es que tienen que ver los videos en YouTube.
No, yo bebo, es que si esto es más tranquilo, más sobrio.
Yo bebo, pero tampoco no es que me voy...
¿Estás yendo a la iglesia ahora o algo?
No estoy yendo a la iglesia, pero tampoco no voy a hacer papelones aquí. Papelones los hago en la vida real, pero en el podcast tampoco. Pero nada, aquí básicamente hablamos sobre hip hop, hablamos sobre reggaetón, tratamos de analizarlo un poquito más allá de las letras y no es por tirarle a los otros
música
colegas.
Música urbana, mi gente.
Sí, música urbana, ese... tenemos una discusión con ese término, pero, o sea,
chequeen
cuando escuchan...
los episodios pasados, si no nos has escuchado, porque hablamos de eso.
Hablamos
de eso. Controversial aquí.
Pero es un término que, pues, obviamente, cuando lo mencionas, pues, la gente ya sabe de qué estamos hablando. Vamos a comenzar con... Porque han salido un montón de cosas. ¿Qué es la que
sí,
hay?
Sí, este episodio es como que especial para las elecciones, porque ya las tenemos ahí al lado. Ustedes saben, y el género ha estado envuelto. Pero vamos a empezar con algo suave, algo que le gusta a la gente, ¿sabes? ¿Qué tú has escuchado recientemente, Sixto? ¿Qué es la que hay?
Han salido un montón de cosas que incluso cuando estábamos haciendo la preproducción del episodio, es como que era cada vez que yo veía salían un montón de cosas más. Y uno, obviamente, uno es fanático de la música, pero uno tiene los afanes del trabajo y todo, y a veces salen tantas cosas a la vez. Pero lo más que he estado escuchando, no surprise, Griselda, que saca álbumes cada 2 horas.
¡Qué sorpresa!
Benny the Butcher sacó un nuevo disco producido por posiblemente el productor del año, Hit-Boy. Le produjo completamente un disco.
Él estaba a fuego este año.
Se llama Burden of Proof. Y de verdad que el disco está súper bueno. Es un cambio un poco, no de estilo, porque pues si te gusta Griselda, pues hay de
ese
contenido.
Pero se sale de lo normal de ellos.
Pero se sale de lo normal en cuestión de lo sónico, en cómo suena. Pues obviamente Hit-Boy le da un poquito de toque un poquito más moderno. Y aparte de que el contenido, pues sí, hay coke raps, y a ti lo que te gusta de Griselda, pues hablan mucho de eso. Pero Benny the Butcher, algo que me sorprendió y te lo recomiendo, René, es que el tipo se va bastante personal en par de canciones. Y son canciones que tratan sobre la realidad de la calle, pero desde una manera de reflexión. Y hay par de canciones buenas, quizás... No es de los proyectos favoritos míos de Griselda, de lo que han sacado del año, porque, o sea, está cabrón. Ellos han sacado como más de 6 álbumes este año. Pero también es que salió recientemente, eso quizá en lo que pasa el año, pues, it grow on me, o quizás no.
¿Sabes que hay gente diciendo que, porque yo creo que hace poco fueron los BET Awards?
Sí, sí.
Black Entertainment Television.
Sí.
Y hay gente que está diciendo que ellos debieron, o sea, Griselda como organización debió ser nominada por todo el trabajo que han soltado.
No, es que en verdad pero... están haciendo un movimiento súper bueno. Así que, nada, los que les gusta Griselda, les recomiendo ese nuevo disco de Benny the Butcher con Hit-Boy. Se llama Burden of Proof. Y algo que es que algo que se lleva rumorando desde hace tiempo es que Benny tenía una canción con Drake y no salió aquí.
Miren, buste.
Así que lo más seguro mire, sale para Certified
Lover. Él tiene una canción con Drake. Eso son los rumores.
Sí, sí, sí. Wow. No, y lo confirmaron. So, wow. Así que si no salió ahora, lo más seguro sale para Certified Lover Boy.
Oh,
así que eso va a estar bueno. Que de hecho salió un teaser en estos días que estuvo súper chévere.
Sí, porque todo ese álbum va a ser algo de Nike, por lo que vi, ¿sabes? Sí. No sé si... Tú mismo me enviaste el link.
Sí, que sí, era... que él hace un homenaje a todas las portadas de los discos del anterior. Que sí, yo que no soy súper fan de Drake, a mí me pompió eso. O sea, ese videíto...
Ese no, se veía chévere.
Sí, sí, sí.
Yo, bueno... Pero
va a salir en enero. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es
lo que estás escuchando? Yo lo último así nuevo que escuché fue The Real Rondon.
Oh,
Darell, él sacó un álbum.
Eso es de lo que ha salido recientemente que no he tenido el break de escuchar.
Yo creo que eso salió la semana pasada. Yo ni sabía que él... Sí. O sea, a mí se me había olvidado Darell. Yo lo veo como un artista de featuring.
Sí, sí, sí.
Y viene un amigo del trabajo y me dice, mira, escúchate este álbum. Y fíjate, no estaba mal, estaba respetable.
Sí.
Y yo creo que se llama la película, algo así. Por lo menos la portada, yo sé que vi como sí. Que algo de un... Como que un movie film.
Sí, yo sé que yo vi algo que se llamaba... No sé si es que se llamaba The Real Rondon o qué sé.
No, el álbum es The Real Rondon, yo creo. Okay. Pero yo creo que la portada era como cinta de película.
Ok, ok.
Y en verdad, tú escuchas el álbum y en verdad el álbum es una película. El tipo sí. Está... Que si los Dracos, que si... O sea, se fue como... Esos comienzos del trap.
Sí, sí,
pero,
sí.
O sea, suena hasta caricaturesco en algunas partes. Como, o sea, se va over the top con los tiroteos, okay. con el maleanteo, pero... ¿Verdad? Está bueno, está escuchable.
A mí
me sorprendió porque como él ha estado haciendo mucho featuring, me ha sacado mucho trabajo de él.
Claro. Y es de esos artistas que, o sea, y no es por faltarle respeto ni nada, pero es de esos artistas que yo no necesariamente me pompé a escuchar un álbum. Me gustan las canciones, los featuring, pero sentarme a escuchar un álbum, no, o sea, como que no lo registro como un artista de álbum. Así que haya sacado algo.
Yo creo que
algo,
personalmente a ti no... Yo conociéndote, quizás sí. A ti no te...
Bueno,
no te ¿cómo es que dice la gente ahora? No te corra.
No me corre.
Pero está durito, en verdad lo encontré disfrutable.
Chévere, pues...
¿Algo más especial que he escuchado?
De hecho, y perdona que antes de pasar a lo otro, vi una entrevista con Chente. No sé si llegaste a ver un clip, lo vi el clip en Facebook, que aparentemente Darell se grabó todo. Todo el disco se grabó el mismo. Por esto de la pandemia y pues lo difícil que es traerlo, ir a los estudios, con todo esto pues, con todo esto del COVID.
Él hizo toda la producción.
Él mismo se aprendió a grabar en cuestión de la ingeniería de sonido, así que...
Qué bueno. Wow, eso muy impresionante.
Así que eso dice mucho.
Que en este mercado, mucha gente lo que hace es comprar las pistas y qué sé yo.
Exacto. Pero nada, otra cosa que ha estado saliendo... salió una colaboración interesante entre Kevo y J Balvin. ¿Llegaste a escuchar eso?
Vi por encima, vi los visuales, sí. Pero en verdad a mí no me interesa. Yo no soy muy fan de Kevo. Sí. Yo no, personalmente, oye, no me corre.
Que es de Levitan.
No, oye, yo no he dicho nada mal. Él hace lo que él hace, pero
claro.
A mí personalmente la música de él no me... Y no vi, no sé, como que él y J Balvin para mí no caen.
Sí, es una mezcla rara. Pero fíjate, funcionó. No, o sea, no es que te digo que tienes que parar de grabar esto y escucharlo. O sea, tampoco así. Pero es una mezcla que uno no pensaría en papel que pega, pero la canción tiene carisma y personalidad. Quizás por J Balvin, que J Balvin es carisma y personalidad.
Bueno.
Puesto en un artista.
El video está chévere porque yo vi un clip del video.
No, y la pista, chévere. La pista está chévere. Se llama Billetes Azules, creo que se llama. Pero vamos a dejarnos de mierda. Antes de seguir hablando de otras cosas que han salido, tenemos que hablar de lo que salió literalmente anoche. Una colaboración que aparentemente muchas personas estaban esperando y muchas personas estaban pompeadas por escuchar. El Conejo Malo hace su regreso a la música. después de las que no iban a salir, ¿cómo es que se llama la canción? Daikiti. Con Jay Cortez. No sé si es un sencillo de J Balvin. No sé si es un sencillo de Bad Bunny o si es de Jay Cortez. Creo que es de Bad Bunny. Pero ¿qué piensas? ¿Llegaste a escucharla?
No la escuché completa. No se escuchaba mal de lo que escuché. Escuché como un clip. No se escuchaba mal. La pista se escucha bien. Pero en verdad esa canción no... ¿De qué es que se trata? ¿Qué significa Daquiti? No sé si tú tienes algún...
Según vi, eso es, para que tú veas lo mucho que nosotros salimos. Aparentemente eso es una discoteca en el viejo San Juan. Bruh. Y nada, la canción, como quizás no la escuchaste completa, pero yo la he escuchado un par de veces y la canción no me encantó. La canción es bastante genérica, aunque vuelvo y digo, tampoco no es que el género hace las cosas más creativas del mundo siempre, sí, tampoco no es que... Pero...
Oye, a veces que uno saca una canción para sacar el dinero y ya, ¿no?
Sí, pero lo que sí, algo que sí te voy a decir, y lo que sí yo creo que esta canción va a ser un palo, pero va a ser un palo on the long run, es porque la producción está fenomenal. Tiny, si mal no me digo, creo que Tiny hizo la pista. Papi, la pista está, eso sí, es una canción casi rayando al EDM, pero el flow está súper bueno.
Es otra canción, ¿no? No es la de Daquiti.
No.
Daquiti tiene
Sí, un flow medio EDM.
No lo escuché completo.
Verdad, en eso, el video, pues, está cool. Ellos están en la playa y están en un submarino y hay unos yates, unas muchachas, o tienen un estudio
submarino
en la playa.
Son nuevos. Sí. No pensamos en eso, pero
la canción, pues, para hacer la combinación de Jay Cortez y Bad Bunny, que, pues, tienen cómo se siente y cómo se siente Remix y No Me Conoce con J Balvin. Esas dos canciones.
En todo lo, en todo, para mí, todas las colaboraciones que él hace las pega. Como sí, ¿no? Tipo bueno.
Jay Cortez de los de ahora que están subiendo. Es de los que más me gusta. El disco de él, creo que es Famous Reloaded, creo que se llama. Ese disco está súper bueno.
No sabía que tenía un álbum todavía.
Sí. Nacho, escúchate ese
álbum. ¿Recientemente?
Creo que salió como el año pasado, pero yo lo escuché este año. Y pues está bueno, dice. Está bueno. Okay, de hecho, adelantando algo, si hacemos algo a fin de año, yo pondría ese disco como de los discos que uno le pichó, que salieron en años pasados, pero que uno descubrió este año, porque de verdad es muy bueno. La canción, siendo una combinación entre Bad Bunny y Jay Cortez, pues me dejó deseando un poco, pero la pista de parte de Tiny... Tremenda. Eso sí, me gustaría ver un EP. En vez de un EP de J Balvin con Bad Bunny, creo que la combinación perfecta para un EP es Bad Bunny y J Cortez. Creo que harían una buena.
No estaría mal. Digo, con J Balvin, que era gusto flojo, pero... No, o sea, ellos dos machean.
Sí, pero yo creo que se complementa mejor.
Sí, no, y los dos son... Sí. ¿Verdad? No quiero decirle viejo a J Balvin, pero son más contemporáneos.
Sí.
O sea... Sí. Son más, y son del, bueno, de la misma idiosincrasia, ¿verdad? No es que seamos xenofóbicos aquí, pero saben de la cultura de acá más y pues saben lo que nos gustan.
Claro.
Pero nada, pasando de lo más que hemos escuchado recientemente, ahora pues ustedes como saben, estamos en una...
Oye, pero tenemos que hablar ahora mismo. Tenemos que hablar de los favoritos.
Bueno,
¿escuchaste los favoritos?
Yo escuché Mojaita.
Ay, bendito. Nada, Mojaita. Los favoritos dos tampoco no tengo mucho que decir, pero quería mencionar... Diablo, esto está súper mal. Esto está súper mal porque quería darle un shout-out a una persona que pidió nuestras opiniones. Y yo como que no tengo nada que decir. Pero nada, Elizabeth Mora, gracias por pedir humildemente que quería escuchar las palabras de este servidor y de René, hablar un poquito de ese disco. No vamos a hacer una reseña per se porque tenemos algo dedicado para este episodio, pero sí quiero dejarte saber que escuché el álbum. Me hubiese gustado más canciones de Arcángel solo, que yo sé que él lo hizo en el álbum que sacó
los favos.
No, y yo sé que los favoritos, el concepto de los favoritos es pues Arcángel y sus amigos. O sea, como que ese es el flow. Pero Tusi me gustó. Tusi con Justin Quiles. Justin Quiles, Eladio.
Y es de Tusi, T-U-S-I.
Tusi, me imagino de la droga, de Pink Cocaine.
Ah, Tusi. No, yo no sabía eso. Estaba pensando en Drake, Tusi's Life.
No. Tusi, T-U-S-S-I. Diablo, estoy ahí choteando, pero yo creo que se refieren a eso. Esa canción está chula. Yo no consumo nada de eso, pero me dicen la gente por ahí que a eso es lo que se refieren. Pero nada, me gustó, mano, una canción que está buenísima, papi, que tienes que escucharla. Creo que se llama, déjame buscar el nombre bien, porque en verdad esa canción está súper dura. La canción se llama El Bueno y el Malo, Arcángel, Coscuyuela y Ñengo Flow. Papi, una combinación Coscu y Ñengo rapeando como si estuviesen en su prime. Un maleanteo.
Han salido de su prime.
Sí, pero...
No son... No,
Coscu no sigue rapeando. Coscu no sigue rapeando como si estuviese en su prime. No sé, pienso yo.
Es que... Me ha metido las patas.
Bueno, pero no vamos a seguir rehashing lo que...
No, yo sé, sí, pero sí. Ustedes saben, ustedes me han escuchado.
Sí. Pero
no
nada,
saben.
El punto es que esa canción está bien buena. Hay una canción con el Alfa que está bastante chévere.
Todo lo que tenga el Alfa es fuego.
Revivieron aparentemente, loco. Que quería hablarle eso contigo, pero hablamos de eso. Cuando aparentemente. Escuchas, aparentemente no. No te quiero.
De verdad.
Se llama aparentemente.
¿Se tiró un Yandel?
Aparentemente dos.
Papo, tú sabes que yo no transo con eso. Eso es un cover de ti mismo. Qué narcisista tú puedes ser.
Y trae a los mismos, o sea, trae a De La Ghetto, Yagimaki, pero Yagimaki, papi, se escuchan súper bien.
No, pero, ellos están activos.
Pero, mano, lo que sí te digo es que está interesante, le cambiaron un poquito la canción, el coro, pero a fin de cuentas, lo único que hace la canción es acordarte lo buena que es la original y quieres escuchar la original.
Me imagino que esa es la estrategia, eso fue claro. Lo que hizo Yandel, me imagino que esa es la estrategia.
Subir los streams del disco nuevo. Y suben los streams de la canción vieja.
Eso y hasta tengo ganando. Ya ahí no hay innovación ni nada. Esto es hacer chao. Ese álbum. Yo desde que escuché el título, yo me lo imaginaba y como que... Y lo escuché por encima, que la que me acuerdo es Mojadita.
Sí.
Está buena, que es con Joel y Randy, ¿verdad?
Pero esa canción sale en ese disco. Yo no me acuerdo.
Sí. Yo escuché una canción con que era de él y Joel y Randy. No sé si ese es el single del álbum.
Ah, pues de verdad que no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Pero puede ser que sí, estoy al garo.
Pues ya saben, favoritos dos, tenemos una recepción bastante tibia.
Esta reseña estuvo súper al garete, mala mía. Pero
¿verdad?
Estuvo chévere. Me hubiese gustado escuchar más a Arcángel solo, pero yo sé que ese es el concepto de
eso es lo que hay ahora y más la gente de esa generación de reggaetón.
Claro.
Que eso es lo que hacen porque quieren mantenerse activos con la juventud.
Claro.
Y pues lo que hay que la estrategia es traer gente joven, gente de la nueva.
Y antes de terminar, y disculpa, mano, tengo que mencionar Eladio Carrión, papi. Eladio Carrión ha sacado tres canciones nuevas recientemente. Y una de ellas, no he parado de escucharla, con Omi de Oro y un chamaquito que no conocía de él, que se llama Shooter Ledo. Diablo, mano. Un trap súper buenísimo. Que se convierte luego en un drill. Papi, Eladio Carrión... Lo veo mucho en los comentarios de personas específicamente latinoamericanas que le gusta mucho Eladio Carrión, porque yo no sé si tú has visto esto, que Eladio Carrión... Como que cuando empezó a subir bien brutal fue gracias al combo y el corillo de Argentina, porque él vio el movimiento del trap en Argentina. Y él hacía mucho featuring con Duki, con toda esta gente del movimiento, con Kazú, con todo este movimiento del trap de Argentina. Y él supo decir, bueno, si en Puerto Rico pues están esta gente, pues déjame yo irme para Argentina, meterle con esta gente acá. Y mucha gente en Argentina... papi, adoran a Eladio. Si tú ves los comentarios y mucha gente escribiendo, Y se nota que son latinoamericanos porque nosotros usualmente no usamos esas palabras, como que escriben mucho como que Eladio, sos eres un crack. O si no, como que Eladio, eres infravalorado. Que es cierto.
Wow. Esas que, palabras gigantescas sí, no pueden salir de una boca de un puertorriqueño jamás.
Infravalorado, pero es cierto, es cierto. Yo siento que Eladio Carrión,
buena onda, pibes.
Tiene este flow de que, papi, yo creo que es de los que mejores punchline tiene. Tiene esa vueltita de los gringos. Se sabe montar en las pistas de reggaetón. Y a la misma vez no toma su música en serio. O sea, él no toma su música en serio. Yo creo que eso está cool. Y Sauce Boys es un disco que he visto que la gente, mientras ha pasado los meses, ese disco como que ha ido subiendo y a las personas le...
A mí, yo le di un listen y... A mí no me encantó mucho.
A mí me gusta Eladio, pero el disco no me encantó. Pero nada, he visto que a la gente le sigue tripeando. Y a mí me gusta mucho Eladio, pero el disco como tal no me gustó. Pero debería escucharlo de nuevo antes de que acabe el año.
Así que metal tiene ese flow medio gringo que...
Sí.
Pero a mí...
Pero es medio ese flow de druggy rap, tú sabes, hablar mucho de consumo.
Y ahora él es como que pana de Smoke Purp ahora, por alguna razón.
Bueno, una de las canciones que sacó fue de Gelato con Smoke Purp y Dookie, de hecho. Dookie, que es de...
Yo creo que yo la escuché por
Argentina. Pero nada, eso es lo que estamos escuchando recientemente, los favoritos... Kewi, J Balvin, Diablo, tenemos que hablar un poquito de Savage Mode. Chequense Savage Mode.
Sí, Savage Mode, escúchelo, está bueno. Sí,
21
está bueno.
Savage y
hay
Metro
dos
Boomin.
Versiones, Shopped and Screwed, y para los amantes del Dirty South, y la regular.
Sí, okay. Pero yo no voy a escuchar Chopped and Screwed.
Suena ok. Es lo mismo, pero Chopped and Screwed.
Bueno, pero escuchar a Morgan Freeman en Chopped and Screwed está cabrón.
Está duro. Sí, tiene razón. Pero
bueno,
nada,
pues nada, nos dejan saber que ustedes están escuchando, qué es lo que está sonando más en sus playlists, si opinan algo de lo nuevo de Bad Bunny, nos dejan
tiren
saber.
Tiren los DMs, escriban emails, ustedes saben, somos súper accesibles.
Nos escriben en
a
Instagram.
A la página entre barras o a personal nosotros, ustedes saben, somos súper abiertos.
Facebook en Entre Barras Podcast y Instagram en Entre Barras Pod. Bueno, René, seguimos. ¿Qué es lo que se supone que estemos haciendo ahora mismo? Si ustedes están escuchando este episodio, ustedes son los fieles que escuchan los episodios los martes. Cada vez que sacamos episodios los martes, se supone que los martes ustedes estén ejerciendo su derecho al voto, ¿verdad? Y si lo están haciendo, pues muy bien. Y traten de hacerlo lo más... consciente que puedan posible, con no le estoy diciendo por quién voten, pero sí tomen esto como un asunto de seriedad, porque sí lo es. Pero mientras hacen la fila, pues escuchan las opiniones que tenemos que decir, porque tenemos que hablar un poquito de...
Escuchen entre barras en la fila, eso está duro, esa es una buena promo. Especialmente que vamos a hablar ahora de los raperos endosando a candidatos, porque eso es como que algo nuevo... Como que antes
eso no se veía.
No se veía. Y quien lo hacía era Daddy Yankee, que es republicano, por cierto. Eso.
Tremendo endoso que hizo.
Pero,
descansa en paz, McCain, pero sí.
Últimamente, en estos últimos 4 años, la gente ha estado desesperadamente endosando. O sea, y no solamente raperos, sino celebridades que antes no eran tan vocales sobre sus views. Su visión política, y ahora están tirándolo todo al aire, ¿sabes? Y, ¿verdad? Esto se debe mucho, pues, a la volatilidad de la política en Estados Unidos. Trump, como que ha sacado, irónicamente, lo mejor de la gente. Sí. Y están saliendo a la calle.
Sí. No, y también es que se visualiza el artista, y esto lo hemos hablado en los episodios que tenemos. Hemos hablado de esto bastante, que ya se ve el artista como algo más que una persona que simplemente produce arte, sino que este artista es un ser humano que tiene postura, que debe asumir postura, no necesita hacerlo, pero debería asumir postura. A la mayoría de la gente quieren ver que asuman postura. Y la gente también hace un juicio hacen un juicio de la misma estética de su arte, dependiendo de sus posturas, incluyéndonos. Mira cómo Cosculluela ha cambiado un poco la percepción y el juicio valorativo que tú haces a la a todo lo que hace Cosculluela desde aquel incidente de lo que dijo. Y también en lo político, yo creo que también eso es válido, y no es que yo estoy esperando personalmente, y yo no, la gente que buscan ver los endosos de un artista, yo no lo espero. Yo trato de hacer mi juicio, de escoger por quién voy a votar, sin necesidad de que Bad Bunny me diga por quién va a votar. Pero no te niego que es bueno y es interesante ver en dónde están parados los artistas. Mira, no sé cómo tú lo ves.
Por Bad Bunny ir a sacar su tarjeta electoral. Ajá. Tengo un primo que va a salir a votar por primera vez.
Wow.
O sea, así es la influencia de estos artistas. Yo creo que están haciendo súper bien en usar su plataforma para el bien. Uh-huh. O sea, y, ¿verdad? No todos lo están usando así. Tenemos el caso de Lil Wayne.
Sí, que el profe, saludo al profe. Me taguió eso hoy.
Está tirando para Trump. Tenemos Ice Cube yo como que lo estoy defendiendo ahí un poco por lo que dijo, pero eso hablamos ahora mismo. Tenemos 50 Cent, que eso fue funny.
Sí, 50 pero 50 Cent como que se ha echado para atrás y para adelante.
Sí,
yo
porque
no sé cómo
tú que... sabes, 50 Cent es un troll. O sea, 50 Cent quizás no lo hizo ni tan en serio. Yo, tan pronto yo lo vi, este tipo está molestando porque eso es lo que él hace. Y después su exnovia, Chelsea Handler, que es una comediante, le dijo como que no, tú no puedes votar por eso, tú eres mi exnovio favorito. Si tú votas por Biden, pues yo vuelvo contigo.
¿Esa es la blanquita?
Sí, la rubia.
Yo no sabía que ella era novia de él.
Yo nunca lo supe. Yo no tampoco sabía. Yo estaba así de sorprendido cuando ella estaba, yo creo que en Jimmy Fallon. No me acuerdo en dónde rayos. Mm. Dice, no, ese es mi exnovio favorito. Y yo, ¿cuándo pasó esto? Sí. G. Junior. Wow.
Yo no sé. Yo...
Ay, pero el tipo es funny. Como sí. Que yo veo sí, el encanto. Sí, mano, es funny,
sí,
es funny.
Sí, sí. Pero, mano...
Bad Bunny a Natal. Mismo. Bad Bunny tiró
incluso,
a Natal.
Que de hecho, en el tiempo que estamos grabando esto... Que de hecho sería bueno, si ustedes quieren, no es que los vamos a obligar, pero estaría súper cabrón que lo hicieran. Si están en la fila y nos están escuchando, como que saquen una foto, como que, y súbanlo y pongan hashtag como que escuchando en la fila, una mierda así, estaría cabrón. Pero nada, en el tiempo en que estamos grabando esto sábado, hasta el día de hoy, viernes, diablo, tú
vas a hablar, que
viernes, hasta el sol de hoy, Bad Bunny solamente se ha pronunciado por alcaldía de San Juan. Uh-huh. Todo el mundo está esperando ese gran endoso por la gobernación, si es que va a haber uno, porque estaría interesante por quién se va a ir, porque ya hemos visto que Rafa Pavón se expresó que va a ir a votar por Dalmau. ¿Quién más? Fue Rafa Pavón y PJ Sinzuela, también por Dalmau.
Sí, PJ Sinzuela.
Y entonces en el caso de Ile, la hermana de Calle 13, endosó a Lúgaro.
Pero eso me sorprendió. Sí. Eso me sorprendió.
Y hablando de esa familia, tenemos que hablar un poquito de Residente, el cual yo respeto mucho, respeto lo que ha logrado por el género, respeto lo que ha logrado por la música como tal. Y por su desempeño artístico, pero ¿llegaste a verlo las expresiones que él hizo?
Sí, que él quiere que se una el partido, sí. el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIPI.
Sí, sí. A mí me pareció sorprendente un poquito las expresiones de él. Más bien viniendo de Residente, no que la gente opine eso. Porque hay gente que, hasta yo en momentos de frustración... Yo he visto en las redes, yo no sé si tú has visto, quizás no, pero yo he visto en las redes cómo el PIP y Movimiento Victoria Ciudadana, a mí se están tirando.
Sí, porque son los partidos minoritarios que más están haciendo bandos ahora mismo.
Que hay gente súper troll, súper cabrón, es como que diablo, esa carrera por el tercer lugar está cabrón.
Yo no voy a hacer comentarios sobre eso.
No, yo no he dicho eso, pero que se están matando por el tercer lugar.
Está funny, está conmigo. Fíjate, pero en el pasado, Yo no sé si ustedes se acuerdan, Residente Calle 13 fue algo de la cultura bajo Aníbal. Él estaba endosado por Aníbal algo así. Él endosó a Aníbal, no me acuerdo qué fue eso. Fue algo del gobierno.
Sí, bueno, pero es que tampoco no podemos cegarnos. Y no queremos entrar en política, pero más bien en relacionado a la música. Pero no podemos cegarnos que Residente es como que el artista que representa el meloneo full. O sea, y para el que no sepa, para el que no sepa lo que es meloneo full, es los independentistas que se hacen decir independentistas, pero que en realidad votan. Pero
verde
que en realidad
por fuera,
votan
rojo por dentro.
Y que en realidad pues votan por el establishment como el Partido Popular Democrático. Así que Residente representa ese sector bien grande, o sea, esta gente que son patria, quiero a Puerto Rico, cero estadidad, pero, o sea, no voto por el PIB. Que son estrategias, que son whatever, cada persona va a cuestionar eso, pero sí me parece interesante y no creo que lo me haya fijado en eso en el cuatrenio pasado, pero sí he visto cómo los enfoques hacia los endosos de los artistas se ha magnificado, ¿sabes?
Es muy importante. O sea, las celebridades, tenemos una celebridad en la presidencia de Estados Unidos. Yo creo que es más que claro la influencia que tienen sobre el voto de unas personas, y ahora la gente está atacando. O sea, ¿sabes quién me acordé ahora mismo que endosó a Trump? Lil Pump. No sé si se acuerdan de Lil Pump. Lil Pump es el tipo de Gucci Gang. Porque él no ha vuelto a sacar nada muy bueno después de Gucci Gang.
Bueno, él sacó, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que él sacó?
¿La que hizo con Anuel?
Con el Alfa.
Ah.
Ese fue el último aletazo que él tiró.
Sí, estaba malísima porque ni me acuerdo.
Sí.
Él lo hizo, pero en verdad yo no creo que él ni está en serio. Yo creo que él ni siquiera tiene ese. Yo no creo que ni él se registró para votar. Yo creo que él lo hizo porque 50 Cent lo hizo. Y como él vio como todo el mundo le cayó encima a 50 Cent, Lil Pump, que está hambriento de reconocimiento, porque desde Gucci Gang el tipo está apagado.
Sí.
Y pues,
One Hit Wonder.
Él tiró.
Ah, no, espérate. Tiene una canción chévere con Kanye.
Ese esa canción está buena.
Es que se me había olvidado que salía, pero esa canción está chévere.
Vamos,
pero, mano.
Él murió, básicamente.
Hablando de endoso a Trump, sin entrar en. Pues en lo. Si vemos si Trump es un buen presidente o no, whatever. Aunque ustedes ya deben saber qué opinamos de Trump. Pero. ¿Tú ves los endosos que hacen los artistas americanos o latinos también, for that matter, a Trump como legítimo? Porque la mayoría de las veces yo los veo como troleo. Salvo lo de Lil Wayne, yo creo que lo de Lil Wayne
es está en serio. Lil Wayne tiene una trayectoria de negar.
Pero
Lil
Wayne ha dicho un montón de lo que
era. O sea, a mí no me sorprende que... Cuando yo vi eso, dije, ok, era tiempo que ya saliera del closet, ¿sabes?
Sí. Pero yo no sé, yo los veo mucho como troleo. Ahora, lo que sí es interesante, volviendo al lado de acá, de Puerto Rico, es que yo no he visto a nadie, a ningún artista, quizás en mi burbuja, pero yo no he visto a ningún artista endosar a los partidos mayoritarios, al Partido Popular Democrático.
Está apretado a hacer eso hoy en día, después de lo que pasó.
Bueno, pero esa es quizás mi esperanza. Y para los que nos escuchan, no sé si están de acuerdo conmigo o no.
Digo, no, Tito el Bambino es PNP.
Pero no ha dicho nada. No ha dicho nada. Ni un Instagram post. Que a mí me parece interesante eso, porque eso te deja ver la erosión que tienen los partidos mayoritarios y la erosión de la política partidista en Puerto Rico. ¿Cómo hace 4 años atrás estaban todos estos raperitos, el mismo Daddy Yankee, el mismo Tito el Bambino, se montaban en una tarima a cerrar campaña con Fortuño y arriba la palma y arriba la pava y cantaban y nadie cuestionaba nada, hasta Héctor el Fader, todo el mundo. Ahora, obviamente el COVID también ha complicado las cosas, pero yo no veo mucho endoso hacia esos partidos mayoritarios. Y por lo menos eso es una luz para mí. No sé, quizás I'm wishfully thinking, pero... Yo creo que para mí eso es una luz al final del túnel, de que la erosión de los partidos mayoritarios en Puerto Rico es real.
Eso es más espuma que bebida, pa. Se me pasó, pero...
Yo aquí predicando y él y hablando... pero yo creo que para mí, no sé cómo lo ve René, pero para mí yo creo que el no endosar a los partidos mayoritarios de parte de los artistas y solamente ver el endoso al PIB, el endoso a Victoria Ciudadana, representa...
Es que esta gente, estos artistas, son de nuestra generación. O sea, uno los ve así, como que grandes, porque son así famosos, pero sí, tienen nuestras edades. O sea... Y hace sentido que ellos piensen como la gente normal. Y quizás no veramos, no vamos a ver un cambio en estas elecciones, pero de aquí a, vamos a decir, 8 años, ya habrá una nueva generación, la que está ahora, más madura, y con estos artistas metiendo presión, dando sus endosos tempranos, ya crea una mentalidad para estas mentes jóvenes que van a crecer y van a votar, van a cambiar la demografía que vota. O sea... Y ahora mismo los partidos que tenemos son dos dinosaurios, son como el PRI en México, yo creo que es el PRI. Que, o sea, son dos dinosaurios que han seguido ahí y pues...
Y que se están todo erosionando. Llega a su final. Todo y que se están erosionando y que la base se sigue reduciendo y reduciendo
Siguen tirando lo mismo y ya la gente se está cansando, pues ya ustedes saben lo que pasó. O sea, y se sacó a un gobernador a pata. O sea... Ya la gente se está cansando y es más bien la gente joven, la gente pues más mayor pues no está tan, me imagino que hablan dos o tres, pero no está tan, ¿verdad?
Yo creo
ellos
que
se están acostumbrados al status quo. No sé, la gente vieja con la que yo he hablado, no sé, ellos quieren seguir en lo que están, ellos quieren seguir lo que
estamos bien. Pero tú sabes, es que también lo difícil y esto es algo bien particular de la política de Puerto Rico. Es que no se puede desligar tu posición acerca del estatus y la situación política que está sucediendo actualmente.
Hay política gente, de identidad.
Y lo digo, o sea, que descanse en paz, yo la amo mucho. Mi abuela, que descanse en paz, yo la he respetado un montón, pero ella era una PNP del clavo pasado. Y ella me decía... que a mí me podían poner un perro muerto y después que él sea estadista y él represente posiblemente un camino hacia la estadidad, yo voto por él. Y, mano, así mismito, como piensa ella, piensa mucho. Y pues yo lo que sí, y vamos a tratar de cambiar el tema para algo un poquito más light, pero yo creo que esto es importante y más ustedes que quizás si nos están escuchando en la fila, más que gobernador, aunque eso es importante, pero quizás ese cambio no lo vamos a poder hacer ahora, más que gobernador, enfóquense bien en la papeleta de legislatura. Y sabrá Dios si quizás tiramos este episodio el lunes en la noche o algo así, en vez del martes, no sé, pero... Porque es importante que ustedes se fijen en la papeleta de legislatura y si pueden practicar ese voto, creo que hay una página que se llama practicatuvoto.com y tú puedes practicar el voto y ver si es válido o no, porque hay unas especificaciones en la papeleta legislativa, porque ahí sí, nosotros como ciudadanos tenemos un peso grande en donde sí podemos hacer un cambio para estos Rivera Chats de la vida, estos Johnny Méndez, poder colar personas que sí pueden... hacer un cambio y como hemos visto cuando hay partidos que dominan todo, Cámara, Senado y Gobernación, eso es vamos a tirar por ahí para abajo y aquí no hay oposición, aquí no hay debate, aquí no hay, y pienso que en donde sí se puede hacer un cambio ahora, no 4 años después, no es hacer una alianza, una coalición ahora. Es si votamos inteligentemente en la legislatura.
Agitado, Sisto, quiero un cambio.
Sí, no, es que... Y nada, ustedes voten. Yo no estoy diciendo aquí por quién van a votar. Yo lo que digo es que sean juiciosos con la legislativa, mi gente. Porque es importante.
Saben, pero nada. A votar, no se olviden. Escondan en las tarjetas electorales a sus abuelitas y a sus abuelitos.
No.
Sí, háganlo, no le hagan caso a este
cabrones.
Hagan no. eso, ya no ustedes saben. Eso. Pero cabrón. En otras cosas.
No, pero eso está cabrón, René, eso está cabrón. No, porque
córtale la tarjeta, papá.
Yo estoy, yo no, voy a ser cuidadoso con esto.
Yo creo que no este año, como quiera, puedes votar con la licencia, como que no necesitas.
Sí, pero no es que estoy de acuerdo con esto, y con esto lo cortamos para irnos al contenido bueno. Pero yo entiendo el sentimiento. Yo entiendo el sentimiento. Yo entiendo el sentimiento de esconderle la tarjetita a la abuela y todo lo demás.
La licencia, pero que saquen una nueva, fíjate.
Esa no es la manera. Esa
de
gente
tu mamá, de tu papá.
Esa gente tiene derecho igual que nosotros. Yo creo que nos toca a nosotros educarlos.
Córtasela.
Porque, René, a fin de cuentas, los jóvenes somos minoría. Aunque todos los jóvenes votemos por una sola persona, no vamos a hacer algún cambio. Eso nos toca a nosotros educar.
Eso es lo que nos quieren hacer pensar a nosotros.
Yo pienso, estadísticamente, la realidad está ahí. Yo difiero un poco de ti, la realidad está ahí, que estadísticamente los jóvenes no pueden hacer el cambio.
No sé.
Ahora,
naturalmente, si les contamos las tarjetas.
Bueno, yo lo que digo es que emparejamos,
¿tú me entiendes? Porque si tú tienes... Tú sabes, los emparejamos bien duro cuando le cortamos la tarjeta electoral. Tú me entiendes, pero...
Bueno, o sea, si le atropellan los derechos a otra persona, entonces no puedes quejarte cuando te
atropellan
los tuyos.
Chicos, si esa gente ni siquiera se van a morir y nos van a dejar con el meollo que nos dejaron, ¿sabes?
Eso sí lo entiendo. Pero nada, vamos a dejarlo ahí.
Vamos a pasar a algo más llevadero. Ustedes saben, chequen el Instagram, el Facebook.
Ya ustedes saben, nos dejan saber por quién votaron, cabrones. No.
Eso sí que está mal.
Por bloquearlo.
Eso sí está mal.
pero nada, nos dejan saber qué piensan de todos los temas que hemos estado hablando aquí en Entre Barras Pod en Instagram y Entre Barras Podcast en Facebook. Ahora
tenemos
vamos
aquí
a...
este en esta parte un poquito especial. Esta es la edición.
Esta es una parte diferente, pero ustedes vean que nosotros somos creativos, cabrones.
Versatilidad.
Específicamente René. Le doy esto a René, porque René le metió. Yo le dije, René, tenemos que guardar esto específicamente para este tiempo. Y da la casualidad que cayó perfectamente en el día.
Sacho, sí, tremendo timing.
En el día de las elecciones. Así que nada, tenemos el gabinete urbano. Y yo quiero que René explique bien qué es lo que intenta el gabinete urbano, qué escaño hay y todo lo demás. René, te lo dejo ahí.
Esto es como un draft de la NBA, mi gente, para los que les gusta el baloncesto, NFL, cualquier deporte que ustedes hacen, pelota. Sí. Esto es un draft, pero para la política. Nosotros aquí vamos a hacer un gabinete, un escaño, como ustedes le digan. Nosotros no somos expertos de política. Si alguien tiene un problema con las posiciones que dimos, pues mira, simplemente...
¿Haga la suya?
Sí, haz la tuya, papo, y envíamela. Y tú sabes, mi DM está abierto, yo estoy siempre puesto para pelear, tú me dices. Nada,
total,
vamos a hacer...
Ninguno de los dos son reales, esto es un juego, cabrón.
No, naturalmente, pero... si ustedes quieren votar, pueden votar por mí. O sea, yo creo que mi gabinete está bien fucking duro.
Sí, porque lo fun de esto es que vamos a hacer nuestro propio gabinete con nuestro partido, con nuestros nombres, pero al final ustedes, el público, van a juzgar qué gabinete, según nuestra opinión, según lo que nosotros sustentamos o defendamos cada uno de los escaños, ustedes votan por qué gabinete ustedes irían, si con el de René, o si con él desisto, y también ustedes armen el suyo, porque eso es lo chévere de esto. Así que
las posiciones van a estar ahí, ustedes llénenlas.
Así que, dímelo, René.
O empiezo yo con el mío, ¿qué tal?
Yo creo que deberíamos irnos por posición y posición, como que cada uno dice la posición. Vamos a empezar por menos y más, para dejarle el gobernador para el último. O sea,
el gobernador para el último.
Sí, vamos, si quieres, yo empiezo no sé. Y...
Bueno,
y...
sí, tienes razón, gobernador es la posición más grande en PR.
Sí. Así que nada, vamos primero con los nombres de los partidos, ¿verdad? Naturalmente.
Exacto, ¿cuál es el nombre de tu partido?
Mi partido, si le soy honesto, me había enterado de esta regla, me acordé de esta regla ahorita.
Bueno, es un gabinete, tiene que tener un nombre.
Así que el gabinete, pues, se enteró los otros días, como en varias horitas, como se llama, pero mi partido se llamaría CDM. Partido CDM. Okay. Se llama Cansado de lo mismo.
Oye.
Y sí, somos un partido que estamos cansados de lo mismo. También explícitamente se llamaría Cansado de la misma mierda. O cansado de esta mierda. Pero sí, nada, cansado de lo mismo. Y creo que el balance del gabinete, y quizá ustedes lo verán pues cuando esté describiéndolo cada escaño, es tratar de mezclar la experiencia, porque hay personas que son longevas, que han llevado muchos años en el género, que han llevado muchos años con activismo político, pero a la misma vez mezclándolo con las caras jóvenes, con el activismo joven, con la furia joven, que quieren ver los cambios. Así que nada, me fui por esa línea. Cansado de lo mismo. CDM, el partido
yo
CDM.
Yo me fui por una línea totalmente diferente.
Dale, vamos.
El mío es el partido...
Los Maleantes Unidos.
No, el mío es el PPS.
PPS, que es la que hay.
Partido Proyecto Satería.
Proyecto Satería.
Proyecto Satería. Y ustedes saben, mi grupo, mi gabinete es de sandungueo, pasarla bien, quizás dos o tres canciones buenas, serias, con mucho liriqueo, pero en verdad es pasarla bien, disfrutarse la vida y... ¿Tú me entiendes? Janguear.
Pues vamos allá, vamos a ver. Ustedes, júzguenlo por el nombre nada más. El nombre mío, Cansado de la misma mierda, o Cansado de lo mismo, y el nombre de... ¿Cómo era?
Partido Proyecto Satería.
Proyecto Satería. Diablo, deben estar los de Proyecto Dignidad encojonadísimos, porque bueno, es todo lo opuesto.
Yo dudo que escuchen este podcast, pero...
¿Verdad? Si hay uno de ellos, pues, saludos, Corillo, que sé lo tuyo, eres un infiltrado. le gusta el reggaetón y va a votar por el Proyecto Dignidad.
Bueno, oye, cabrón, nunca
bueno,
sabe.
Bueno, puede ser. Mira, vamos primero con la Asamblea Legislativa. Para quien no sabe, Puerto Rico se compone de una asamblea legislativa que son dos cuerpos. Está el Senado y está la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el líder de tu Cámara de Representantes, René, del proyecto Movimiento Satería?
Tenemos a no más, no menos, a Randy. ¡No está loca!
Randy no está loca. ¿Por qué? Yo tengo por mi parte a Bad Bunny. Dime por qué tú tienes a Randy.
¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Randy apoya el perreo. Uh-huh. Él ha hecho la alcaldía del perreo. Él es todo. Él es uno de los mayores inspiraciones para este partido. Randy... es reggaetón, es satería pura en su esencia. Sí. Y él va a pelear en esas cámaras para mantener el balance hacia la satería.
Ejemplifica lo que es el perreo, sin lugar a dudas.
Los valores de este país los tiene Randy. Por eso
en el caso mío yo me fui un poquito más serio.
Tú fuiste muy serio, papo.
El líder de la Cámara de Representantes, Bad Bunny, porque siento que... Bad Bunny es de estos artistas que, pues, es un fenómeno. Pero la gente lo confunde quizás por su letra, quizás porque es medio pícaro, le gusta, es un joven. Pero el tipo está woke, como dirían los chamaguitos. Y el tipo está puesto para representar por los ideales que él cree que son prudentes salir a protestar, a defender el derecho a votar. El tipo... ha hecho donaciones, el tipo ha ayudado en diferentes aspectos de la sociedad, que es lo que yo busco dentro de este partido, que sean jóvenes y que sean personas experimentadas que ya de por sí estén ya puestos para el problema y puestos para ayudar a la ciudadanía.
Y no me molesta tu de esto porque Bad Bunny es un sato.
Exacto.
No me entiendes.
Sí, sí. Así que nada, yo para mí, la Cámara de Representantes, Bad Bunny es un tipo low-key, porque tampoco no es que va a estar con gritadera ahí en la Cámara, pero se va a dejar, se va a dar a respetar. Así que esa es mi persona como el líder de la Cámara de Representantes. Vamos para el otro cuerpo legislativo que ahora mismo El líder del Senado es, Senado en vida también. Real, es Tomás Rivera Chats, así que qué bueno que podemos fantasear aquí.
Ya, hacer... Oye, tú dices, no, yo no voy a decirle por quién votar, sí, pero tú tiras muchas pullitas, papá.
Sí, sí. Así que por lo menos nos podemos jugar una fantasía aquí.
El
así
líder que, del Senado
¿quién mío? ¿Es el líder del Senado tuyo?
Es Joel. ¿Sabes por Joel? Qué? Se complementa. ¿Sabes? Joel sí. Y Randy. Sí. Los exponentes del perreo más duro, más asqueroso, de la satería más puerca que tú puedes escuchar por ahí, las tienen ellos dos. Uh-huh. O sea, los valores, los valores de Puerto Rico se encuentran en ellos dos. Senado, sí. Cámara, trabajando unísono para mejorar la satería en Puerto Rico, impulsarla al mundo. ¿Tú me entiendes?
Eso estaría cabrón en la tú te imaginas en cada cámara ellos haciendo un dueto.
Cada uno tú sabes cómo es.
Sí, sí,
tú
sí.
Sabes cómo es. Por un lado está Randy. Randy, no está loca.
Pero
y
yo no está sé.
Joel ahí. Mira, le saqué una pitipúa de la... Sí, sí, ¿no, sí. ¿No te pero, acuerdas de eso? Pasto pelupa.
Claro,
¿no?
claro. Te voy a sacar un pitipúa de ahí. Lamentablemente me acuerdo, sí.
¿Cómo que? ¿What?
Verá, pero... ¿tú crees que Joel tiene la personalidad necesaria para ser líder del Senado? Y no es por tirarle la mala a Joel.
Claro que sí. Actually, Joel es bastante low-key y es bastante inteligente. Lo que pasa es que no habla tanto. Sí. Yo creo que Randy es que más Randy mete se las roba. Patas más que yo.
Sí, pero
lo que pasa es que Randy es el que canta bonito, el nene lindo, sí, sí. ¿Tú me entiendes?
El de Spotlight.
Sí, porque él tiene la voz suavecita, él le canta a las nenas en el oído, sí, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Que eso es parte de mi partido, tú sabes, cantarle a las baby, tú sabes. Uf,
claro,
¿tú me
claro.
entiendes? Y Joel... Pues tú sabes, un poquito más duro, pero como quiera con la satería para las personas que le gustan rough, ¿tú me entiendes? Pues eso. Dime, ¿quién es tu líder del Senado?
Dale. El líder del Senado mío, pues, Ivy Queen. Y ahí vamos con el balance que estaba diciendo de la nueva generación y la generación que empezó toda esta pendejada, una persona que es una leyenda en el género, una persona que no se deja joder, que se da a respetar, Y que también está para el pueblo y que es una persona humilde.
Una
así
líder.
Así que yo creo que en el Senado, perfecto, Ivy Queen debe estar ahí. En el partido CDM, Ivy Queen en el Senado, Bad Bunny, Cámara de Representantes. Déjanos saber cuál es la próxima. El próximo es alcalde.
No especificamos
alcalde de qué municipio, pero
no, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, un alcalde.
Yo pensé en San Juan. No sé, como que pensé en San Juan.
No, pues duro.
Que, vamos con alcalde. ¿Cuál sería tu alcalde? Que ya yo había visto tú.
Yo tengo el dominio. Pero tú me entiendes.
Explícame eso, cabrón. Explícame
que tú sabes,
eso.
Un alcalde tiene poder, pero no exactamente, especialmente si tú no eres de un pueblo autónomo. So, un alcalde siempre está por el pueblo, por ahí, tú me entiendes. No tiene mucho que hacer, está jangueando con sus ciudadanos en el pueblo. Y yo pienso que el dominio es alguien que se mantiene en el pueblo jangueando porque no tiene nada que hacer. Y lo que hace es criticar a otra gente más exitosa que él. So, yo creo que el dominio sería un excelente alcalde porque siempre estaría en las calles jangueando con la gente. Tú sabes, sí. Dando marihuana recreacional.
Tremendo. Oye, ¿y eso es lo que hace el alcalde de Río Grande, cabrón?
No. El alcalde de Río Grande estuvo preso.
Oye, que vi un informe que no podemos hablar mucho de política aquí, pero...
No, pero un poquito
de vi un informe que salió recientemente que el alcalde de Río Grande se colgó. O sea, de Río Grande sacó F. De C bajo a F.
De mi pueblo amable.
Pero nada, pues sí, Zumba. Tú sabes que está interesante, mano, lo de él es el dominio y está interesante cómo tú resumes las funciones de un alcalde porque jamás lo hubiese pensado de esa manera.
Por eso es que siempre ganan si están jangueando con el pueblo.
Pero créeme que la valoración de los alcaldes muchas veces es eso, como que, porque yo no sé si tú sabes un poquito de la relación con Tua Baja o qué sé yo, pero Tua Baja por muchos años estuvo a nivel
Borges.
Y tú sabes, lo que a la gente le encantaba de Bolé es que Bolé siempre estaba pintando por ahí y siempre estaba en la luz dando el tránsito, cabrón. Entonces, pues como que, Betito, ¿dónde carajo está Betito? Yo nunca lo he visto a él dándome el tráfico, qué sé yo. Total, quebró el pueblo y lo te dejó todo jodido, pero por lo menos me pintaba aquí la valla. Así que nada, mi alcalde, contrastando bastante con el tuyo, Tengo al niño mimado de este podcast, Mike Towers. Volvemos a una persona de la nueva, un chamaquito que se ve tranquilo, un chamaquito que no es de frontear mucho, que no es que tiene un don de oratoria bien cabrón, como quizás mi gobernador, pues sí lo es, tiene un don de oratoria, tiene un carisma, pero Mike Towers sí tiene algo de que él es del pueblo. Él es el favorito, él es el que a todo el mundo le gusta, el que todo el mundo se la da. Y un poquito con lo que tú dices del alcalde, que el alcalde tiene que ser esta persona que el pueblo favorece.
Exacto. El mío es porque es vago. Y porque no es exitoso.
Pero. Sí, no, pero en este caso, pues, Mike Towers la tiene, y Mike Towers es una persona políticamente consciente. Lo vimos con la canción de Michael X. Así que es un chamaquito que calladito, le mete y va a estar con favor al pueblo. Así que el alcalde mío, Mike Towers, el alcalde de René, es L.A. El Dominio. Vamos con secretario de justicia.
L.A. El Dominio, nega.
¿Quién va a impartir la justicia aquí, caballo, con tu partido? Dímelo.
El niño, justicia. Tengo un flow, papá.
Ese está buenísimo.
El que tiene el control de los cases, ¿tú me entiendes? El que estaba en las motoras ahí sacando a otro gobernador. Este tipo hizo básicamente un coup d'etat. Dibuso un golpe de estado en motora, en fucking Ford Tracks, en fucking Banshee robado, ¿tú me entiendes? Y él, vamos, cuando la gente se descontrola, él dijo, mire carajo, dejen esa mierda o se van. Papo, todo el mundo se calmó. Todo el mundo dijo, ese Yengo que me acaba de decir que me calle la boca. Sí. Ok. O sea, ese hombre va a poner el orden en las calles de Puerto Rico. Mira, no va a haber más violencia. Yengo lo va a sacar, además de que es un sato. Y tiene tremendas saterías por ahí. Y va a impulsar la seguridad junto con la satería. Excelente. Y, papo, estuvo difícil porque yo lo quería para gobernador porque para mí este tipo es un líder. Sí. Pero tú me entiendes. Yo creo que en justicia le sacamos su máximo potencial.
Y tiene tremendo flow de alcalde también.
Ojo, duro. Este tipo es...
De un alcalde
alcalde exitoso que janguea con la gente y trabaja por la gente. Sí.
Como el de Bayamón. Bueno, y que él es de Bayamón, cabrón, pero como que the King of the North, que es que le dicen a Ramón Luis Rivera. Tiene ese flow. Así que, nada, el tuyo es secretario de justicia, es Ñengo Flow, el mío. Y yo estaba pensando en Ñengo Flow también.
Claro, que Ñengo Flow.
7-9, mano. Oh. 7-9, una persona que no se puede cuestionar su activismo político y sus visiones, mano, de mundo, porque cuando tú escuchas sus canciones, tiene unas posturas ahí en cuestión de justicia social. Si escuchas Calle, es básicamente un postulado sobre cómo es que él ve las cosas de la calle y las reglas que uno debe seguir y qué reglas uno rompe. Y yo creo que él tiene esa conciencia y él está moralmente y éticamente bien parado para yo creo que hacer una buenos estatutos y llevar la justicia como debe ser. Así que Ñengo Flow y 7-9, yo creo que esta es de las primeras que yo diría que cualquiera de los dos que voten, I'm fine with that, porque tanto Ñengo como 7-9 son duros en esa posición. Así que vamos para la próxima. El próximo en nuestro gabinete urbano es secretario de Agricultura. Vamos a hablar que ahí tú te fuiste duro. Ahí sí tú te fuiste duro.
O sea, ¿quién yo tengo? Viajo sin ver. Tengo a John Z.
John Z. Ustedes saben lo que va a estar sembrando.
O sea, lo que estamos aquí. Vamos a hacer producción, vamos a hacer la recreacional, vamos a exportar esta mierda a los países que lo tienen ilegales. Vamos a vendérsela a esos zánganos más caros por hacerla ilegal, ¿tú me entiendes? Vamos a hacerla legal en Puerto Rico. John Z ha endosado. John Z tiene hasta su propia marca. Sí. De la Mari, ¿tú me entiendes?
Sí. Tiene de la Mari. Le puedes meter a la Yautía,
No, sí, la Yautía, pero tú me entiendes. El enfoque ahora mismo es la satería y sacar a Puerto Rico del hoyo. ¿Qué mejor forma de sacar al país del hoyo que marihuana recreacional y producida en el país? Sí. ¿Tú me entiendes? Y en estos tiempos de coronavirus, donde la gente quiere bajarse el estrés, lo que quiere ir es un dispensario. ¿Tú me entiendes? Y John Z, con su plan de producción de marimba en Puerto Rico nos va a sacar adelante. Y eso es otra, él está trabajando en conexión con Yengo Flow, porque vamos a decriminalizar las drogas. Vamos a decriminalizar las drogas, mi brother. Ya, sí. Tú no vas a estar yendo a la cárcel por comprarte un cinquillo. ¿Tú me entiendes? Vas a estar bien, mi hermano.
Duro.
Satea incómodo en tu casa, duro. La calle, donde tú quieras.
Dime tú,
¿quién es tu secretario de Agricultura?
Mi secretario de Agricultura es la leyenda, Teo Calderón. Teo Calderón, un tremendo, que Teo Calderón es de esa...
Papá Uva.
De esas figuras que puede estar en distintos escaños, porque es una persona inteligente, una persona que...
yo traté de convencerlo recursos. Para que se fuera a mi combo, a mi partido, pero se fue contigo.
Porque Ñengo, Tego, pues lo veo metiéndole a la industria del cañamo. Lo veo así mismo como John C., aunque John C. ya está metido en lo de Entrepreneur, pero... Yo sé que Tego también le puede meter a la industria del cannabis, que fuera del vacilón de lo que estamos haciendo, aunque yo no fumo, yo siento que esa es la dirección que Puerto Rico tiene que hacer para poder salir de este atolladero económico, porque es algo que se consume, hermano, el mundo entero. También de igual manera creo que Puerto Rico tiene que empezar a ser dependiente de su propia alimentación. Creo que debemos ser soberanos alimenticiamente.
Independencia alimentaria.
Porque literalmente cuando pasó el huracán María, mira lo jodido que estábamos. Que yo creo que tenemos que hacer un plan, y yo creo que Tego va a estar bien enfocado en eso, en tanto marihuana, en tanto plátano, yautía. sueno como un jíbaro esto, ¿no? Pero en verdad tenemos que meterle a todo eso, a las
piñas. No, la lechuga del país, yo compro lechuga del país nada más. La lechuga del país está buenísima.
Piña, tenemos que sembrarle todo lo que se pueda sembrarle, el plátano, todo lo que se pueda sembrar aquí, mano. Duro, y yo veo a Tego que si se enfoca en eso,
cafecito,
le va a ir bien. Café con Draco. Tú sabes que yo quería escoger a Draco, pero como Draco, aunque
yo, si tú te lo querías tirar, rapero, te iba a vacilar, pero
Draco estaba duro también, ¿no? Pero Tego, para mí Tego.
No te enojes si después tiras a Pedro Capo por ahí.
Camilo.
Ese no está aquí. Pedro Capo así tiene un pase que, más o menos.
Bueno, pues nada, nos dejan saber cuál es su secretario de Agricultura favorito, si es Tego, si es allá John C. Y nos dejan saber cuál ustedes pondrían.
Right-in.
¿Sabes? Todo se vale. Así que vamos para lo próximo en nuestro gabinete urbano es secretario de Educación. ¿Cuán importante y cuánta falta hace secretario de Educación? Dímelo, ¿qué es la que hay? ¿Quién es el sato? O la sata.
Tenemos a Don Omar, papá.
Don Omar.
The King of Kings.
Explícame esa.
Papo, ¿quién más que enseñarle al género cómo ser sato, cómo ser romántico, cómo ser calle, que el hombre más versátil del género? Don Omar, el rey. ¿Tú me entiendes? O sea, este hombre le va a enseñar a la generación nueva cómo hacer la satería bien hecha, como Dios manda, ¿tú me entiendes? By the book, ¿tú me entiendes?
By the book.
Don Omar, y otra vez, tú sabes, todos mis constituyentes, no sé si esa es la palabra correcta,
Bueno, si ya votaron por ti, son constituyentes, sí, pero es posible.
Les prometo mucha libertad, mucha satería, libertad económica, tú me entiendes, tú sabes, no te sientas ajorado porque estás en la esquina con tus panas, tú me entiendes, cógelo con suave, papá, no te vamos a perseguir. Dime, ¿quién es tu secretario de Educación?
Secretario de Educación, tú tienes a Don Omar, yo tengo a Arcángel.
Okay.
Un exponente del género que, aunque no es viejo, pero no. Tiene sus años. Ha estado en diferentes generaciones y es inteligente y ha sobrevivido diferentes etapas de la industria discográfica. Y yo creo que eso se traduce bien a educación, específicamente porque, aunque Arcángel ha tenido sus par de scratchas, específicamente lo de Ismael Rivera cuando pasó que se
revolucionó. Pero eso es publicidad, yo no me puedo...
Pero más que todo, del por qué yo pienso que Arcángel es un perfecto secretario de educación, es porque he's a streetwise dude. Es una persona que tiene calle. Malicia, tiene malicia y maña de la calle. Y yo creo que eso hace falta mucho en el sistema de educación, que le enseñen a los jóvenes, a los chamaquitos que están empezando, a ser inteligente, a tener esa maña. Y sobre todo, a enseñarnos cómo hacer presupuesto económico, enseñarnos, o sea, cosas que en realidad sí uno necesita herramientas para el futuro. Y yo creo que si hacemos un buen build de educación, una reforma educativa de verdad con Arcángel en el mando, yo creo que
¿cómo llenar tus cool. impuestos? Eso así es lo que te va a enseñar.
Eso está bueno. Los stocks, también podemos hacer un cantito con los stocks, así que vamos allá. Así que secretario de Educación, Arcángel, y don Omar en el desde el lado de la satería. Así que lo próximo es secretario de Salud, bien importante. ¿Por quién postula la satería?
Yo tengo a J Balvin. ¿Sabes por qué? Dímelo. Porque todos necesitamos buena vibra. Sí. Todos necesitamos buena vibra. Y J Balvin no sabe nada de ciencia, pero tiene buena vibra. Y eso es lo que importa, mi gente. Buena vibra. Esto va a ser espectacular. Aquí somos inclusivos, ¿tú me entiendes? A esa gente que le gusta el horóscopo, mira, J Balvin básicamente es un horóscopo caminando, ¿tú me entiendes? Buena vibra. Todo va a ser bien simple. Todo va a ser explicado con colores elementales, ¿tú me entiendes? Rojo, azul, amarillo. Tranquilo, hermano. O sea, buena vibra. Una persona que sí te va a decir que uses tu máscara. Una persona que va... No va a ser muy duro contigo, pero sí te va a decir, tienes que hacerlo.
Sí.
A la buena. Porque a la mala no te va a gustar. Porque tengo a Yengo Flow ahí atrás vaqueándome, ¿tú me entiendes?
Pero, ¿y tú crees que...? Y fíjate, no debería decir esto porque te le estoy dando más puntos y argumentos a tu partido. Pero lo voy a hacer porque soy pana. Pero salud mental, hermano.
Y todo el mundo sabe que las buenas vibras curan la depresión. Busca ayuda profesional.
Busca ayuda, no. No, y J Balvin es una persona que ha sufrido de problemas de salud mental y ha sido bien vocal con eso. Y yo creo que teniendo eso en mente, no pun intended, teniendo bien eso en mente... yo creo que él haría una buena estatuto un buen enfoque en eso de salud mental. Tú tienes a J Balvin y yo tengo, por razones obvias, a PJ Sinzuela. Con esto de la pandemia, pues quién más que un rapero que literalmente es doctor, que está en ground zero, que sabe cómo se menea el cobre con esto de la pandemia, sala de emergencia, centro médico... es un chamaquito, so también sabe qué es lo que está pasando con esta generación, cuáles son los problemas que más atacan en cuestión de salud a los jóvenes, así que
yo tengo muchos problemas con él porque no es lo suficientemente sato para ser parte
de... Pero ese no es el flow de tu partido, olvídate de...
Este es el flow de mi partido.
No, pero yo digo, Pille, si suele es el mío, es el
mi visión para Puerto Rico. Es satería y con PJ Sinzuela tú le bajaste la satería por como negativo 100,000.
La salud. Bueno, vamos para el próximo. Lo próximo es secretario de Estado, que hablando claro, René, esta posición yo me puse a leer la constitución, cabrón. Para research de este fucking episodio me puse a leer la constitución.
Tú fuiste muy a fondo.
Y el secretario de Estado básicamente lo más que hace es que cuando el gobernador se va, pues el gobernador interino.
Exacto.
Así que nada, dime quién es tu secretario de Estado.
Ozuna, el negrito ojos claro. ¿Por qué? Tú un secretario de Estado, tú quieres a alguien internacional.
Sí, alguien que tiene buena imagen, alguien, o sea, que represente. Que
bien hablado. Alguien que todo el mundo quiere, que alguien no se puede enojar con él. Hace buena música, buen sateo, buen romantiqueo. Para eso tenemos a Ozuna, una persona, un hombre de familia, un hombre cristiano. Pero que hace satería a la misma vez, ¿tú me entiendes? Sí, no te confundas. Sí. Tú sabes, alguien que está a la par, que para cuando el gobernador tenga sus visitas afuera del país, pues él está a cargo y mantiene el bote, tú sabes. Sí, la dirección correcta. ¿Quién tú tienes, secretario de Estado? Todos los satos que yo he conocido son buena gente.
Secretario de Estado, yo tengo a Vico, sí. Una leyenda del género, una persona que no... La mayoría de las personas que conocen a Vico, sí, o que conocen de referencia a Vico, sí, no te pueden decir casi nada malo de él. Vico, sí, es la leyenda. Vico, sí, cuando tú piensas en el género y piensas en el comienzo del género, tú piensas en Vico, sí. Así que una persona con trayectoria, una persona que, aunque es media reservada, y no se sabe mucho de esa persona, no una persona outspoken ni nada. Pero eso es lo que se necesita en el secretario de Estado, una persona que cuando
cuando el gobernador
se vaya de vacaciones o la gobernadora, pues he could hold the shit down y nadie se enteró de nada. Así que Vico sí es el mío, una leyenda, esa combinación entre, recuerden esto, combinación entre lo joven y las personas con gran trayectoria en el
mi gente, así que yo creo que ustedes deben estar de acuerdo que el gabinete de este hombre no tiene satería.
Pero ustedes quieren baile, botella y baraja, ustedes quieren que las cosas cambien.
No, las cosas van a cambiar con pura satería.
Para estar bailando la Macarena, por eso ya tuvimos a este otro. Así que nada,
¿cuál es? Yo no puedo decir por quién votar, pero...
Pero voy a tirar mi pullita. ¿Cuál es lo próximo? Comisionado residente. Para los que no son de Puerto Rico, comisionados residentes básicamente es una posición en donde se comportan como personas miembros del Congreso de los Estados Unidos, son congresistas,
psych,
pero tienen voz, pero no tienen voto, así que psych. Están allí, tienen oficinas,
representan. Ellos pueden hacer sugerencias que nadie va a escuchar.
Exacto.
Y más nada.
Pero nada, pueden abogar quizás por los territorios y si les sale de los pantalones, pues... lo escuchan. Así que nada, ¿quién es comisionado residente para Washington? ¿A quién los Satos van a llevar para Washington?
Te puedo decir algo. Proyecto Satería se enorgullece de tener en su gabinete como comisionado residente a Anuel AA.
Anda pa'l carajo.
Razón número uno.
Ajá.
Habla inglés. Yo creo que eso es esencial para tú ser comisionado residente. Y Anuel AA es uno de los mejores reggaetoneros, rapero, que habla inglés. Y el tipo tú lo escuchas y habla mejor inglés que español. Es increíble.
Literal.
Es increíble lo bien hablado que este hombre es en inglés. O sea, él es tan, ¿cómo digo? Diplomático. O sea, yo sorprendido. Por eso cuando la gente me dice, oh, no, que sea Anuel, yo digo, mira, Anuel no será la mejor persona del mundo. No será. Pero ese tipo es inteligente y hace música buena. Sabe inglés. Y es que ese es uno me gustó, papá. Respeta a mi comisionado residente. Porque ese tipo va a saber cómo comunicarse con la gente de allá del Congreso de Estados Unidos. Más que Anuel tiene muchas conexiones en los Estados Unidos. Cardi B, Offset, 6ix9ine, Maybach Music, Rick Ross, sí. French Montana. Anuel puede meter la presión allá. Ha salido en películas de fucking Marvel. Ha salido en Narcos. Ha salido en...
¿Qué película salió?
Él salió en la
canción,
de...
La canción.
La de Spider-Man.
Sí, en la canción. Sí,
Él salió en NBA 2K. O sea, ¿quién mejor posicionado?
Yo no sé si eso a Trump le haga mella, pero...
Un comisionado residente no hace nada.
Bueno, vamos a ver si Trump sale.
Esto es básicamente, o sea, Anuel AA tiene las conexiones y más que Anuel ha mencionado a Trump un par de veces en sus canciones. Eso tú sabes. Sí. Tiene que haber un trambo ahí, tú sabes. No sabe lo que hace, le está haciendo diplomático. Él dice, menciona a Trump en sus canciones, pues dice, porque así lo aflojo y le tiro la mía de Puerto Rico. Aunque yo sé que él me va a decir, no a la estadía, pero tú sabes, lo voy aflojando. Dime. Comisionado residente, ¿a quién tú tienes?
Me convenciste ahí un poco, pero no tanto. Ahora, que ahora caí en cuenta y chequéense esto, especialmente los que nos escuchan. René, representando al partido Movimiento Satería, les lleva a ustedes, representando a Puerto Rico, a Washington, les lleva a Anuel AA. Yo les propongo, en el partido cansado de esta, de lo mismo, a Karol G, la pareja de Anuel AA.
Esto.
Y verifiquen esto, y esto, y miren esto. Wow. La persona que logró que Anuel se domara y dejara de ser un jodido sato es la misma persona que posiblemente puede hacer negociaciones con Washington. Aunque no le hagan caso. Aunque no le hagan caso. Aunque no le hagan caso. Pero Karol G, si pudo domar a Anuel. Si pudo domar a Anuel, que en Washington le escuchen, que ya logre los fondos federales, que ya logre las cosas que necesita Puerto Rico. Yo creo que Karol G, aún no siendo ciudadana puertorriqueña, pero que Puerto Rico la respete y que ella debe respetar mucho a Puerto Rico.
No sé,
Rico.
Pero con la canción de bichota, no sé. Apropiación cultural, ella no sabe lo que significa bichota, ni la connotación que tiene, y no es nada positivo.
No, pero nada, yo siento que Karol G en comisionada residente tiene mucho más sentido.
Ustedes van a apoyar a esta mujer que hizo una canción llamada Bichota.
Bueno, pero qué carajo, tú estás enviando el de 4-7, cabrón, tú estás enviando el de 4-7 para Washington, cabrón.
Pero esto es política y yo voy a hacer campaña
Medusa, cabrón, el de Medusa.
Medusa habla de su riqueza personal, tú me entiendes, de cómo la satería lo llevó a la riqueza.
No, llores, mujer. Mira, no, pero en verdad, yo siento que Karol G, si logró domar a Anuel, si logró que la carrera de Anuel hiciera un giro de 180 grados, sí, creo que puede lograr algo. Creo que puede lograr algo en Washington, porque hacer eso con Anuel está cabrón.
Y tú sabes.
Y es una persona diplomática, una persona que no
está en escándalos mayores. Tú acabas de destruir un matrimonio.
Sí,
un futuro matrimonio.
Sí. Pero nada, nos dejan saber que por quién votarían, o si ustedes quieren poner en write-in ahí a Harambe también.
¿A quién? Harambe.
Reviví un chiste del 2000.
Vamos, ese chiste está muerto. ¿Sabes que hubieron 15,000 votos para él en las últimas elecciones, verdad? Hubieron un par de votos, pero nada.
Vamos para, después de comisionaría residente, vamos a la posición más importante en Puerto Rico. Después que hemos hablado de quiénes son los que componen el gabinete, vamos al miembro más importante, al nivel ejecutivo. ¿Quién tú llevas del partido Movimiento Satería? ¿Quién va a gobernar las riendas de este país?
Ok, Movimiento Satería ha decidido postular a René, de Residente Calle 13.
¡Residente! ¡Wow! Ok.
Y estamos basándonos más bien en su primer álbum, porque ese álbum fue súper sato, súper asqueroso.
Clásico.
Además de que él es un súper sato asqueroso, es una persona que siempre ha sacado la cara por Puerto Rico, su pecho enaltecido. Así, mira, Puerto Rico, a donde quiera que él va. Y le da un poquito de seriedad, ¿tú me entiendes? Pone un poquito de balance en la satería.
Un sato intelectual, un sato.
Tú me entiendes, un sato que fue a la UPR, ¿tú me entiendes? O sea,
hay muchos satos que fueron a la UPR, específicamente.
No, yo soy uno de ellos, ¿tú me entiendes, papá? Un sato de allá, ¿tú me entiendes? En Río,
de los cabrones de humanidad, que a la una de la madrugada le meten.
No, yo me baño, papá. Yo soy de sociales. Me baño. No. Esa gente de humanidades.
No le tires.
Ah, pues no sé. Yo tengo muchas cosas que decir sobre humanidades.
Nada, pero eso es otro episodio.
Reciente. Excelente. Está haciendo producciones ahora de películas. El tipo está. Y eso es algo muy importante para la identidad nacional de un país. Representación. Y Residente sabe cómo hacerlo. Residente, donde quiera que él va, Puerto Rico. Es más, Residente le dio un puño a P. Diddy. ¿Tú me entiendes?
¿No? Cabrón, sí.
Residente le dio un puño a Pididi.
Y tuvo una tiradera
el Pididi. Sin cojones le tiene. ¿Quién eres tú? No me importa. Tú Puerto Rico, aquí se respeta o se te peta. Mire. Sí. Esa es la persona que yo quiero como gobernador. Además de que, pues, tiene tendencias humanitarias. So, tiene todo mi apoyo. El proyecto Sato, o sea, el partido del proyecto Satería está completamente detrás de...
El proyecto Satería es un proyecto sato, sucio, pero con buen corazón.
Sí, no, tú me entiendes. Detrás de cada sato hay un gran corazón, ¿tú me entiendes? Gran corazón.
Nada, en mi partido, cansado de lo mismo, tengo de gobernador a nada más y nada menos que The Big Boss, el mejor de todos los tiempos.
Sí,
Daddy Yankee. Y del por qué postula Daddy Yankee, y sí, pueden hablar un poco de sus posturas políticas, cómo a veces no sumo posiciones, cómo es una persona que es bien politically correcto, no habla mucho de estos temas. Es que para ser gobernador, los que saben que pues tiene que ser una figura política que tenga cierta imagen, que, o sea, que el gobernador en realidad no lo hace todo, el gobernador es la figura, y no hay una figura más importante en el género que no sea Daddy Yankee, que ha sido una persona longeva en el género, que ha visto las cosas de la generación antigua, la generación de ahora, y ha sido una persona que se ha mantenido atemperado a los tiempos modernos, que dentro de todo tiene su activismo político. No es un residente, pero para eso también están los Mike Towers de la vida, los Bad Bunny, Ivy Queen en el Senado, que lo que necesitamos es que Daddy Yankee sea la persona que dé cara, que es la persona que va
a llevar... El primer ejecutivo.
El primer ejecutivo. Él simplemente va a firmar esos bills. Él va a decir, hola, saludos, bueno, mi pueblo de Puerto Rico.
Y Daddy Yankee es republicano, eso les va a cortar el plan médico y les va a quitar el seguro social.
Oye, cabrón, pero ahora...
Y le va a quitar... Sí, le va a cortar a los impuestos, claro, le va a cortar los impuestos, pero sacrificando sus programas sociales.
Qué puerquito tú eres. Después que estabas vacilando con Sateo y tú también, ahora te quieres poner en serio, cabrón. Pero nada, en serio, del por qué yo pienso que Daddy Yankee es por una persona que tiene una trayectoria incuestionable en el género, y sobre todo es que tiene esa imagen presencial. Mm. No todos tienen esa imagen de que, diablo, este es el gobernador. Así que nada, para nuestro partido.
Yo creo que sí, literalmente, Daddy Yankee dice, yo quiero ser gobernador hoy.
Creo que hay un par de gente que va a votar por él.
Yo creo que él ganaría o llegaría segundo apretado.
Y sin hablar de nada de su plan, es simplemente...
Exacto, mira, ¿no? Y cuando tiene su plan, los boomers van a caerle arriba, sí. Tú sabes.
Es como que, mano, pero es que dura, está buena. así que nada, Daddy Yankee, por el lado del proyecto Movimiento Satería, tenemos a Residente, que eso es una buena batalla. Nos dejan saber por quién votarían.
Y ellos estuvieron peleando en un momento porque Residente le estaba... llevando los premios urbanos a Daddy Yankee. Daddy Yankee no le gustó eso. Sí.
Así que nada, vamos a recapitular nuestra papeleta, aunque tenemos también presidente de los Estados Unidos. Oye, pero vamos a recapitular nuestras papeletas para que la gente sepa. En líder de Cámara de Representantes, en mi partido está Bad Bunny, en el tuyo está...
Randy,
en el líder de Senado está Ivy Queen, en el tuyo está...
Joel y Randy.
Ahí se fue, tú sabes, ahí, pa, el mismo salario ahí, cortado a la mitad, repartiendo presupuesto. Alcalde Mike Towers, de mi parte y de la parte de René.
El leal dominio, nigga.
En secretario de justicia tengo a 7-9.
Nengo Flow, el Yengoso.
Eso es así. Secretario de Agricultura tengo a Tego Calderón.
Johnson.
Eso es. Secretario de Educación, Arcángel.
Don Omar.
Y secretario de Salud, PJ Sinzuela.
J Balvin.
Secretario de Estado, el gran Vico C.
El gran Ozuna.
Eso es. Comisionado residente, tenemos a la pareja idónea, tenemos a Karol G.
Ya, yeah, no el doble A, papá, esto un divorcio.
Y gobernador, y gobernador Daddy Yankee, tenemos a gobernador por René. René, precisamente, residente. Así que vamos a presidente de los Estados Unidos, ok. Porque como bien saben, Puerto Rico es una colonia. Puerto Rico, por más que nosotros tengamos nuestro gobierno y queramos todo lo de esto, el presidente de los Estados Unidos en realidad es el que toma las determinaciones aquí y la Junta de Control Fiscal, naturalmente. Pero en un mundo ideal, si Satería tuviese el presidente de los Estados Unidos ideal...
Tú sabes
ideal,
para dónde yo voy. Tú sabes
el presidente,
muy bien
yo. El presidente ideal, tú sabes ¿quién sería aquí el presidente? Por eso me río, cabrón.
Kanye West.
Wow.
¿Sabes por qué?
Ajá.
Es de los pocos presidentes, de los pocos raperos que se ha dicho, tú sabes que me voy a tirar a presidente. Segundo, valores de familia. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo otro?
Wow.
Buena música. Y cuando él sea presidente va a sacar Donda. Todo el mundo sabe eso. Va a sacar Yandy también. Kanye West, además de eso, ha demostrado simpatía hacia Puerto Rico por el huracán María.
Sí, y yo estoy seguro. Sí, sí.
Yo estoy seguro que para los oyentes estadistas, Kanye West, yo estoy seguro que te la daría. Yo estoy seguro porque Kanye West ha demostrado empatía a Puerto Rico.
Sí.
Y él ha demostrado empatía hacia otros países. Y yo no estoy diciendo que yo lo apoyo en vida real. Esto no, es puro entretenimiento. Pero él, ¿verdad? Entre los raperos de Estados Unidos, yo creo que este hombre sería un gran presidente de Estados Unidos. Quizás el Kanye cuando empezó, el Kanye de Graduation.
Sí, por favor. Sería el mejor 2003, presidente. Del 2003, no el de ahora.
Pero está un poquito escocotado, pero tiene buenas intenciones y eso es lo que importa. Además de que es un buen sato. So,
wow, llévatelo, cabrón. Gracias a Dios que esto es fantasía, cabrón. Porque
digo, puede ser realidad un día por lo que veo. Porque...
Pero, bueno, cabrón, es posible. Fíjate, saliendo un poquito del vacilón, la entrevista de Joe Rogan me hizo ver un poco sus posturas.
Un poquito más,
como que entiendo un poco por qué lo hace. Pero no lo apoyaría para nada, pero ajá. Dentro del vacilón, pues sí, Kanye West. Yo me voy todo lo opuesto. O sea, si tú pones a Kanye West en un lado, yo me voy con Jay-Z.
Okay.
Una persona que, pues, mano, la misma presencia, tiene la misma presencia que Daddy Yankee o más. Tú sabes, la gente lo compara como que Daddy Yankee es el Jay-Z gringo y Jay-Z es el...
O sea, Daddy Yankee es el Jay-Z puertorriqueño.
Sí, exacto. Diablo, sí.
Jay-Z es gringo.
Pero Jay-Z, pues, es una persona de negocio, una persona que es un entrepreneur, un artista de siete pares de cojones. Y sobre todo, su prison reform, las cosas que él ha hecho para las personas afroamericanas y latinas.
Con Kanye West. Kanye West también tiene prison reform. Sí. Yo creo que eso es principalmente lo que él quiere. Continúe, por favor.
Sí, no, y la esposa de él ¿sí? también. Pero Jay-Z, los movimientos que ha hecho, las cosas que hace por el arte, creo que pudiera ser un presidente que esté enfocado en lo económico, que es importante, y está probado con eso, menos con Tyro. Pero ha sido exitoso en muchos de sus business ventures, pero más que todo, creo que puede hacer una buena reforma artística y hasta educativa, así que...
Y él siempre ha pescado al... O sea, él siempre ha tirado para el área latino. Fue de los primeros. Visionario.
Sí, sí, sí. Bueno, mucha gente piensa que Jay-Z es como medio dominicano. O sea, como que... Él le ha tirado las props a la comunidad dominicana.
Es que él sabe español. Él habla español.
Sí,
¿sabes?
Sí.
¿Por qué yo no lo ¿por qué yo no pensé en él? Él habla español. Él literalmente habla español. Sí, sí.
No, es que Jay-Z, yo no sé por qué tú te fuiste con Kanye, yo sé por el vacilón no sé y toda esa mierda, pero...
Pero ahora que lo pienso, tienes razón, ¿por qué yo cogí a Kanye?
Bueno, pues ya saben, cabrones, gané.
Bueno, presidencia nada más.
Bueno, Nada, ustedes serán los juzgadores de esto. Nos dejan saber si les gustó este vacilón. Yo creo que estuvo cool analizar un poquito los artistas más allá de su destaque en la música. Yo creo que es bueno que podamos pensar la música más allá de lo sonoro. Así que esto es un vacilón, no lo cojan en serio, pero a la misma vez nos dejan saber por quién votarían.
Si proyecto, votarían por... partido, proyecto Sotería. Ustedes saben por quién votar en estas elecciones.
CDM, cansado de lo mismo. Mire,
mi gente, writing en la papeleta. Proyecto, partido, Sotería.
Diablo, ¿tú te imaginas, cabrón, que alguien en la fila escriba eso? Como que bien.
Bueno, me harían el año. O sea, yo terminaría el año con broche de oro. O sea,
sí. Bueno, por tal de votar por Rivera Chávez, mejor que voten por uno de
los. Papo, tú sigues tirando. No, yo no voy a decir a nadie por quién votar. Yo
te voy a mantener lo más parcial posible. Tengo que desquitármelas. Pero de verdad, gracias por escuchar este episodio. Espero que se hayan vacilado este tripeo. Sobre todo, busquen las posiciones que nosotros tengamos. Quizás hacemos una papeleta modelo y escriban lo que ustedes quieran poner ahí. También writing. Eso es parte del vacilón y lo leemos en el otro episodio si lo hacen. Y si están votando y quieren, sáquense una foto en la fila y pongan algo de en la fila EB entre barras. Y les hagan una foto escuchándonos. Voten con conciencia. Tómense su tiempo y practiquen su voto más que todo, porque es bien importante que no invaliden su papeleta. Yo no estoy diciendo ni por quién voten, pero no invaliden su papeleta, específicamente la legislativa, Corillo. Uh-huh. Es bien importante, si van a sacarle su tiempo, si van a hacer fila en el sol con una máscara que no los deja respirar bien,
arriesgándose, coño, el coronavirus.
Coño, por lo menos que sea válida, carajo. Por lo menos. Sí, no. Así que practiquen su voto, practicatuvoto.com. Y nada, gracias por, dentro de todo el turmoil que va a ser este día, porque no es tan solo Estados, no es tan solo Puerto Rico, también es qué carajo va a pasar en Estados Unidos. Así, chacho, que gracias. Gracias que dentro de este día tan caótico, ustedes han sacado su tiempo para escucharnos dentro de este vacilón.
Ya y saben, nada. Mi gente, sáquenla, úsenla, okay, sin miedo.
Y recuerden que independientemente de los resultados, la vida continúa, y más que la vida continúa, la lucha continúa.
Así que, generalísimo Sixto.
Camarada, hasta la próxima, hasta la victoria siempre.
Nos vemos, mi gente.
Entre barras, Sixto Ortiz por allá. René, esto ha sido Entre Barras, episodio número 13. Suave.